Buenos días a la audiencia. Bueno, Ricardo Núñez en materia penal sería como en fútbol hablar de figuras, Maradona, Messi,
sí.
Digamos, una persona que marcó rumbo en el derecho penal en Argentina, pero un derecho penal dentro de un marco democrático, ¿no?
Claramente.
Porque también ha habido otras variantes.
Otras variantes. Pero digo, Sebastián Soler y Ricardo Núñez son dos pilares que sostienen la doctrina jurídica, penalmente hablando, en la Argentina, ¿o no es así eso?
Sí, sí, son los clásicos. Luego, hay muchas figuras hoy muy importantes,
claro.
Que prácticamente son quienes son los más citados, son las nuevas figuras, pero tarde o temprano se recurre a Núñez y a Soler cuando las papas queman.
Exactamente. Bueno, Enzo, a ver, ilustrar un poco a nuestra audiencia acerca de este nuevo mecanismo. Nuevo. Hay un mandato constitucional que viene del año 1853 o 1860, no recuerdo, bueno, de allá, de aquella vieja constitución, la del 53-60, el artículo 24 que pide juicio, ordena que se hagan juicios por jurado y que recién venimos a cumplir hoy. Cuéntenos un poco en qué consiste para entrar enseguida en otra controversia que tiene que ver con la posibilidad de o qué es más conveniente o qué es más eficaz para encontrar justicia, si el juicio por jurado o los tribunales técnicos. En primer lugar, vamos al juicio por jurado. ¿Por qué hemos tardado tanto, doctor Orosito, en establecerlos?
Bueno, la constitución nuestra del 53-60 no dejó de estar aislada de los contextos históricos del momento y recibió como fuentes, entre otras cosas, los modelos de las constituciones de Estados Unidos, etcétera, donde esta institución ya estaba en el ADN, en la naturaleza de la sociedad. Acá no era así, el proceso fue distinto, la modalidad, la cultura, la carga cultural siempre hizo mirar a los jueces técnicos, tribunales conformados por una o más personas, pero finalmente letrados, es decir, con conocimiento del derecho. Ha habido también, es decir, una de las razones es el tema cultural, ¿no? Veníamos de otro sistema, el sistema español, otra cuestión. La otra cuestión es la duda acerca de la, que tiene que ver con el tema que vas a plantear recién, acerca de la eficacia y de la justicia de uno u otro sistema, teniendo en cuenta que quienes valoran la prueba y los hechos, en nuestro caso, es el juez técnico, y en estos jurados populares que vienen ahora pasan a ser ciudadanos comunes.
Claro, porque ahí,
bajo ciertas condiciones, integran el jurado.
Está bien, pero ahí ha dado usted un punto central que es clave, porque en realidad usted habló de la duda y de lo que hablamos es del valor o de la valoración que se da a la duda. En el caso de los tribunales técnicos, para cuando no se puede demostrar o cuando quedan dudas respecto de la responsabilidad penal, siempre se decide a favor del imputado, indubio pro reo, ¿no? Aquel viejo principio, siempre a favor de la persona que está acusada. Mientras que, y corríjame si me equivoco en esto, doctor, en el juicio por jurados lo que se busca es la certeza, o sea, debe haber unanimidad entre los 12 integrantes, con lo cual desaparece la duda.
A ver, para que haya condena,
sí,
en cualquiera de los dos sistemas se requiere certeza. La duda en nuestro sistema actual conduce al sobreseimiento de absolución y en el juicio por jurado también. La diferencia está en cómo se llega a la certeza. En el caso, en nuestro sistema, como estamos acostumbrados, es a través del pronunciamiento del juez. ¿Qué dice el juez? ¿Qué dijo en el sistema antiguo el juez de instrucción? Y después, ¿qué dijo el camarista, los camaristas en lo penal?
El tribunal técnico.
El tribunal técnico. Y en caso de, digamos, de alguna duda o reclamo o oposición, ¿qué dijo o dice la corte? La Corte de Mendoza o la Corte de la Nación. Es decir, los jueces técnicos en nuestro sistema hasta ahora se meten con los hechos, dicen estos hechos existieron o no existieron, hubo culpa, no hubo culpa, hubo intención, no hubo intención, y esta es la pena, y este es el derecho que se aplica. Deciden todo. En el tema del juicio por jurado, en cambio, los ciudadanos comunes, que van a ser 12, van a decidir si los hechos existieron o no existieron, si fulano fue o no el autor, si mengano o no fue cómplice, y si fue intencional o culposo. Y por lo tanto, van a decir si es culpable o no es culpable. Bien. Y al juez le va a restar nada más la actividad de decidir, bueno, teniendo en cuenta que ustedes han declarado la culpabilidad, la pena es tanto. Y si los ciudadanos, estos 12, dicen, a ver, no, mire, para mí no tenemos certeza, es ahí donde viene la respuesta a tu pregunta. Todos los 12 tienen que decir por unanimidad si es culpable. Ajá. Si no lo dicen, sí, en nuestro sistema actual de jueces puede haber mayoría, sí, y claro, minoría. Sí. En cambio, que requiere unanimidad. Ajá. Si los 12, 11, dicen sí y uno dice no, se considera que el juicio está estancado. Y a partir de ahí hay dos opciones. O se nombra un nuevo jurado o directamente se absuelve. Ajá. Ese es el modo distinto del cual se trabaja. En el sistema nuestro hasta ahora son jueces técnicos que deciden por mayoría la condena o la absolución. En el nuevo sistema son 12. Claro. Y tienen que estar los 12 absolutamente de acuerdo. Si no, hay absolución. Vos fíjate que hasta ahora uno se pregunta y dice, bueno, ¿y qué dice el fallo? ¿Por qué lo condenaron? ¿Qué valoraron? ¿Qué consideraron? ¿Cuál prueba fue más fuerte que la otra? En el que viene no va a hacer falta. Los 12 va a bastar que digan es culpable o no es culpable y no hay fundamentos.
Está claro.
No pone ningún fundamento.
No necesitan explicar por qué razón arribaron a esa conclusión.
No necesitan explicar, exactamente. Esto, bueno, y ahí
lo cual eso le da un poco, lo vuelve más endeble el sistema, digo, porque una cosa fundamental son los argumentos y fundamentos jurídicos para las decisiones que se toman en un proceso, ¿no?
Mira, a mi juicio sí. Yo sé que este es un tema de amplio debate y opinión. Quienes defienden este mecanismo dicen, no, si hay 12... que en forma unánime dicen que fulano es culpable o inocente, ¿y para qué van a dar fundamento? Está claro que 12 y unánimes, simultáneamente decidiendo en un mismo contexto, por algo lo harán, sentido común, ciudadanos comunes. Sin embargo, yo quisiera que si alguna vez tuviese un proceso mío o de alguien cercano o de un cliente, sí, conocer los fundamentos, dime, ¿por qué lo condenaron? Claro. ¿Por qué o por qué no, si estuviera defendiendo, no es cierto, a la víctima? Mm. Está en nuestro ADN pedir razones de por qué se decidió en tal o cual sentido. Yo creo, particularmente, esto es una visión muy particular, que este criterio cuantitativo de que porque 12 en forma unánime deciden en tal o cual sentido así debe ser, me parece que genera, a mi juicio, va a generar incertidumbre jurídica y no pocos planteos. Uh-huh. Esta es una crítica que yo hago porque además elimina las posibilidades de recurrir. Claro. Sea al imputado condenado o sea a la víctima o a los parientes de la víctima cuando el imputado fue absuelto.
Y esto afecta el debido proceso y fundamentalmente los derechos de la defensa, ¿no?
Y bueno, yo creo que sí. Fíjate que Córdoba tiene un sistema distinto. Tiene un sistema donde obliga a la fundamentación. Permite el juego de las mayorías y minorías y además prevé la integración entre esos 12 de un número mínimo pero de ciudadanos con conocimiento jurídico que ayuden al resto del grupo de ciudadanos comunes a tener mínimas pautas durante la deliberación a los fines de encauzar, de ir razonando correctamente. Ajá. Porque esto es como si a mí me dicen, mira, vos vas a formar parte de un tribunal médico a partir de ahora, sí, para definir si en definitiva técnica y científicamente ¿Hubo o no mala praxis en este caso?
No es
y yo, abogado, puesto en un tribunal que no, con un conocimiento que no tengo, y realmente no voy a saber por ahí por dónde empezar, ¿no?
Bueno, el ejemplo que ha dado no es gratuito, y me parece que es muy valioso, porque se trata de una ciencia que tiene un nivel de complejidad técnica que requiere algún tipo de conocimiento. Esto que vos decís respecto de la medicina es totalmente aplicable a la ciencia jurídica. Claro, con otros parámetros y con otras circunstancias, pero desde la lógica, desde la estricta lógica, es muy similar. Hay, en esta controversia hay una particularidad que tiene este caso que hoy va a tener su audiencia preliminar, y es el hecho de que la defensa ha pedido que se desestime la conformación de un jurado público o de un jurado hecho por ciudadanos, y se utilice la estructura de un tribunal técnico conformado por 3 magistrados. ¿Es posible esta circunstancia? O en todo caso, ¿cómo se define? ¿Qué es lo que determina que un caso sea dirimido por un tribunal de ciudadanos?
Bueno, no, ya está la ley vigente.
Por eso digo, ¿cuándo la ley? Digo, ¿todos los casos van por jurado o hay una clase de casos?
No. Son, en este momento se ha iniciado solo con los homicidios agravados, calificados. Uh-huh. En este caso, se llega el acusado llega con una imputación de homicidio por el vínculo, agravado por el vínculo, por la relación, ¿no es cierto?, de pareja, y además por violencia de género. Son uh-huh. 2 agravantes que determinan, en el caso, pena de prisión perpetua. Para este tipo de delitos, hoy el tema es el juicio por jurado. Si por ejemplo la defensa, a mi juicio, quisiera plantear un cambio de calificación, decir no, este no es un homicidio agravado, es un homicidio distinto, de otras características, culposo, doloso simple, etcétera, yo creo que le van a decir, mire, esto va a ser materia de ventilación durante la deliberación. ¿Por qué? Porque el jurado puede, habiendo sido convocado, por ejemplo, por un homicidio, digamos, con pena perpetua, como es este,
sí,
con posibilidad de pena perpetua, decir, bueno, mire, no, yo creo que esto fue así, decir, me parece que la calificación es distinta, que no sería homicidio agravado, sino que habría que analizar si se cometió o no, en el caso, un homicidio simple, por ejemplo.
Ajá.
Y en ese caso, ¿Qué hace el juez, que en este caso va a ser el doctor Yapur, el encargado de poner en marcha este sistema en lo local? Va a dar la posibilidad de que las partes ofrezcan por ahí nueva prueba sobre esa nueva modalidad o esa,
claro,
ese cambio de calificación, pero se va a hacer, está previsto que se haga dentro del mismo proceso. No va a servir decir que no es agravado para excluir al caso de este sistema de juicio por jurado.
Muy bien.
No.
Muy bien.
Tiene un mecanismo. Hoy, te aclaro, esto, lo que se va en la audiencia prevista para hoy, con presencia obviamente de las partes, se van a definir las 48 personas que de la lista anual que pasa la Junta Electoral, la Junta Electoral te pasa, va a pasar anualmente las 48 personas, una lista anual de personas que pueden ser jurados.
Que son elegibles para jurados.
El padrón.
Uh-huh.
De ese padrón, hoy se van a sortear 48 personas. Y es posible que se sorteen, porque no esté actualizado, etcétera, otros 48 más a pedido del juez. Y esas 48 personas luego van a ser pasadas por todo un análisis de parte del juez y de las partes, y se va a fijar una nueva fecha, yo calculo que va a ser para mayo, para que se seleccionen de esas 48, 12 personas.
Bien.
Esas 12 personas que se van a seleccionar van a formar ese jurado del cual hemos hablado en la nota.
Perfecto.
Hoy se va a fijar también la fecha de debate, que se va a abrir el juicio, donde ya van a estar ese tribunal ya conformado. Y hoy se va a definir también, las partes van a presentar las pruebas de las cuales se van
a valer en ese proceso.
A valer.
Perfecto.
Hoy también, si hubiese algún planteo que trascendió en los medios de cambio de circunscripción, por, digamos, cuando el hecho causa mucha conmoción, las partes pueden pedir, lo que no quiere decir que se lo otorguen, hoy podría o no
definirse
darse un planteo al respecto.
Claramente, digo, porque el impacto que ha tenido sobre la sociedad puede condicionar al tribunal, al jurado, ¿no?, para definir en este sentido.
Sí, de todos modos, teniendo en cuenta el tipo de hechos, prácticamente todos los homicidios agravados tienen un alto impacto. Yo entiendo que para cambiar la circunscripción, con todo lo que ello implica, tiene que ser un hecho de ribetes y de un grado y un nivel de conmoción que haya causado un estrépito social que uno presuma fácilmente que el jurado prácticamente no va a poder ser imparcial, que ningún ciudadano local en este contexto y fallando en San Rafael va a poder ser imparcial, lo cual yo creo que no es algo de flexible otorgamiento, sino de supuestos claramente excepcionales.
Muy bien, doctor, le agradezco mucho por esta pedagógica explicación que nos ha dado. Muy amable, ¿eh?
Bueno, que veremos esta tarde a las 16 qué pasa.
¿Qué es lo que pasa? Gracias. Bueno, estaremos atentos. Gracias. El diálogo con el doctor Enzo Rosito es un abogado reconocido del foro local con una sólida formación en derecho penal y con conocimiento en esta materia que tiene que ver con el juicio por jurados.